Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reportan inundaciones y penetraciones del río en viviendas de Baracoa por lluvias intensas. ONG registra 42 protestas en Cuba desde el apagón masivo. Choques entre criminales y fuerzas de seguridad dejan 16 muertos en México. Antonio Guterres reitera ante Vladimir Putin que la invasión rusa de Ucrania viola el derecho internacional.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de Martí Noticias, edición de las 3 de la tarde. Asistencia técnica Efraín García, sala de redacción Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, que fuertes lluvias han causado inundaciones y penetraciones del río en viviendas de Baracoa, según reportan medios de esa ciudad guantanamera, que hace menos de una semana fue azotada por el huracán Oscar. Emilio Almaguer, residente en la ciudad, dijo a Martí Noticias que las lluvias comenzaron cerca de las 11 de la noche de ayer y estuvo lloviendo más o menos hasta las 8:30 de esta mañana. Continúa agravándose así la situación de las personas que sufrieron daños con Oscar y el gobierno dice que los recursos serán para los municipios de Imía, San Antonio del Sur y Maicí, agregó Almaguer. El medio local Primada Visión dijo que hay inundaciones poco usuales en la ciudad y que las penetraciones del río en viviendas son parte de un panorama crítico. Por su parte, el locutor de Radio Baracoa, Adalberto Moreira Borges, afirmó que se reportan deslizamientos de tierra e inundaciones en la zona de Borque, en barrio Bermejal. Y residentes de Imías, a propósito, que lograron salir del poblado guantanamero, azotado por Oscar, y familiares de personas que permanecieron en esa localidad hablaron con Martí Noticias sobre los embates que dejó el ciclón. Tomás
Tras
Cardoso.
El devastador paso del huracán Oscar por el oriente cubano, continúan las labores de recuperación. Ayer jueves se logró restablecer un acceso alternativo al municipio de Imías en Guantánamo a través de un desvío desde San Antonio del Sur. En reunión del Consejo de Defensa Nacional realizada en el Palacio de la Revolución, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó: aquí pasó un evento extremo y sucedieron cosas que nunca habían pasado. Sobre el tema, damnificados en las zonas afectadas y sus familiares apuntan a la deficiente información oficial previo a la llegada de la tormenta, así como la falta de un plan para evacuar a las personas, entre otras de las razones que han contribuido a la dramática situación que ahora enfrentan allí. Una residente de Imías, que se identifica como Lisi, la cual junto a su familia no fue evacuada, que ya logró salir hacia San Antonio del Sur, señaló:
la gran mayoría de la familia lo ha perdido todo. Casas tapadas con derrumbes de montañas, que las piedras la taparon completa, cubiertas de agua. Bueno, el río las tapó completamente. Las personas amanecieron hasta con niños encima de los árboles, encima de los techos.
Mientras que Talía, becada en un preuniversitario en la ciudad de Guantánamo, que es residente de Baracoa, y toda su familia paterna reside en Imías, asegura que ha habido falta de transparencia en la información.
Aquí en la escuela no nos dijeron nada del huracán. Una vez pasado el huracán, nos informan que las carreteras están rotas, que no nos pueden dar el pase, nadie sabe nada de sus familiares. Nuestro director llamó a algunas personas en esos municipios porque mi dormitorio completo estaba preocupado. Y lo único que le dijeron fue que estaban bien, que no estaba pasando nada. Y una vez pasado el huracán, todo lo que fue un desastre. O sea, nos estaban engañando, nos tenían mal informado.
Por su parte, Susana Pita, que reside en los Estados Unidos y sus padres viven en Imías, estos se enteraron a través de ella en una llamada telefónica el domingo en la mañana que el meteoro se acercaba. Y aunque no se ha podido comunicar con ellos, ayer jueves pudo conocer que están a salvo.
Le mando los enlaces de las noticias del huracán que va para allá. Le digo categoría 1, le digo preparen como si fuera categoría 5, porque ustedes están sin corriente, están desinformados. Mi mamá dice: sí, despreocúpate, vamos a prepararnos para el huracán. Hubieron personas que fueron al gobierno, en el puesto de mando, le le preguntaron del huracán, que no sabían, y el gobierno le dijeron, no se preocupen, que eso aquí no va a hacer nada, aquí no va a pasar nada. Y la gente, como en el gobierno, le dicen que no, que por allí no va a pasar nada, que se despreocupen, que no evacuaron a nadie. Las personas se fueron a su casa a dormir. Las personas se enteraron cuando tenían el agua en el pecho.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización independiente Justicia 11J dijo que ha registrado más de 40 protestas en Cuba tras el colapso del sistema eléctrico. Ivette Pacheco amplía.
El colapso del sistema eléctrico nacional en Cuba el pasado viernes 18 de octubre ha desencadenado al menos 42 protestas populares, según el grupo Justicia 11, organización dedicada a monitorear las detenciones políticas en la isla. Las manifestaciones, impulsadas por los apagones y la creciente escasez de bienes básicos, han enfrentado una reacción gubernamental marcada por la represión y las amenazas. Camila Rodríguez, integrante del proyecto Justicia 11, así lo explicó a Martín Noticias.
La crisis, el colapso del sistema energético nacional, pero por supuesto asociadas a otros factores de la crisis sistémica y las faltas de libertades en el país. Hemos documentado que se han realizado 42 protestas. Continúa siendo La Habana la provincia donde se ha desarrollado el mayor número de protestas, y también los cacerolazos como modo de acción de las protestas ha sido la más repetida.
Sobre los arrestos que tuvieron lugar tras las protestas pacíficas, Rodríguez expresó.
Sobre personas que pudiesen estar detenidas en relación con las protestas, hasta la fecha no tenemos nombres confirmados de estas personas, y en ese sentido hacemos un llamado de atención a toda la sociedad civil, a toda la ciudadanía, a que comparta con nosotros los nombres de estas personas que pudiesen haber sido llevadas de sus viviendas en relación con la participación en las protestas. Hemos visto en otros escenarios que también las personas son detenidas y puestas en desaparición forzada en relación con distintas publicaciones en redes sociales que expresan la voluntad de participar en las protestas o que expresan también la necesidad de la realización de las protestas para que a partir de ellas se pueda generar un cambio.
Desde San Francisco de Paula, La Habana, la activista Marlene Ricardo Aguilar compartió con Martín Noticias detalles sobre una protesta pacífica realizada la noche del sábado, cuando residentes de la zona salieron a las calles después de más de 30 horas sin electricidad. Sobre la represión desatada tras la demostración de descontento, Aguilar nos decía: "Están aterrorizados. Sinceramente, en San Francisco de Paula se quedaron aterrorizados". Martín Noticias corroboró además otra protesta en Manicaragua, Villa Clara. Conversamos además con Yusimí Santana, esposa de Osvaldo Agüero, de 55 años, uno de los 6 detenidos. Santana precisó que su esposo y otras 5 personas fueron conducidos el miércoles a una unidad de la seguridad del Estado en Santa Clara. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y Cuba necesita un cambio urgente de su sistema económico, es lo que opinan expertos. Luis Guardia presenta el análisis de los profesores de Economía Ricardo Torres y Mauricio de Miranda.
Los 5 días del llamado colapso energético que experimentó Cuba reavivaron las críticas al modelo socioeconómico impuesto. Este jueves, el catedrático Ricardo Torres, participante del Foro para la Cuba del Mañana, organizado por Diario de Cuba, se refería a la crisis energética.
Tiene que estar conectado con una reforma económica integral que permita cambiar de manera radical el modelo económico en Cuba. Solo entonces empezarán a aparecer, tanto en el plano doméstico como internacional, soluciones duraderas y sostenibles al financiamiento que se requiere para darle hueco a esta situación.
Torres hablaba de la asignación de recursos, tema también abordado en X por el economista Pedro Monreal, que sostiene que el descalabro del sistema electroenergético cubano pone de relieve uno de los principales desaciertos de la política inversionista en Cuba. Una exagerada inversión asociada a un turismo, 4 veces superior a la destinada a la inversión en electricidad, gas y agua.
Y si era verdad que sin azúcar no hay país, no tenemos país, porque no hay azúcar. Y el país ahora está importando azúcar, habiendo sido el primer exportador mundial. Pero además, los otros sectores tampoco repuntan. Y la esperanza que ha sido el sector turismo, ya veremos a dónde ha ido a parar.
El también economista cubano Mauricio de Miranda destacaba el estado de la deuda. La cifraba en un 225% de las exportaciones de bienes y servicios, que según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado este miércoles en Santiago de Chile, proyectaba una contracción del valor de las exportaciones cubanas en el orden de un 15% para 2024. Luis Guardia, Martín Noticias.
Atención, que las cenizas del reggaetonero José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, llegarían hoy a Cuba, dijeron el jueves familiares y amigos del músico. El Tiger falleció el pasado 10 de octubre en un hospital de Miami tras recibir un disparo en la cabeza y tenía 37 años de edad. Jorge Junior, primo del artista y director de la agrupación Los Cuatro, dijo en una directa en sus redes sociales que los cubanos podrían darle el último adiós al reggaetonero. Pero este viernes el Instituto Cubano de la Música dijo que a petición familiar, sus cenizas serán veladas en ceremonia íntima en la sala Juan Formel del Centro Cultural El Sauce en La Habana y luego depositadas en el cementerio de Colón. Entretanto, continúa la investigación del caso. El jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, declaró esta semana a la cadena Univisión que muy pronto tendrán respuestas. El popular cantante cubano llegó a Estados Unidos en 2012 tras cruzar la frontera de México, radicado en Miami. El Tiger ya fue detenido en múltiples ocasiones por diversos delitos. Entramos a noticias de Estados Unidos. El candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, y la aspirante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, aceleran el ritmo de sus campañas con miras a las presidenciales del 5 de noviembre, informa la agencia francesa de prensa.
Donald Trump afirmó el jueves que Estados Unidos es un cubo de basura debido a la política migratoria de su rival Kamala Harris durante un mitin en Arizona, uno de los 7 estados que pueden decidir el resultado de las elecciones presidenciales.
That's what's happened to her. We're like a garbage can.
Somos como un cubo de basura. Es la primera vez que digo eso, y cada vez que hablo de lo que han hecho a nuestro país me enfado más y más. Es la primera vez que digo cubo de basura, pero ¿saben qué? Es una descripción muy acertada.
But you know what? It's a very accurate description.
Se suponía que Trump iba a hablar de la vivienda, pero enfocó su discurso en desacreditar a Harris y en explicar cuál será su política migratoria si gana los comicios.
American Patriots.
El republicano de 78 años, que en el pasado dijo que los migrantes en envenenan la sangre del país, insisten que si gana llevará a cabo una deportación masiva e invocará una ley de 1798 para acelerar las expulsiones de los miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13. Su rival, la vicepresidenta demócrata, se dio un baño de multitudes en el estado de Georgia, compartiendo escenario por primera vez con el expresidente Barack Obama, quien lleva días sudando la camiseta en solitario para que ella se convierta en la primera mujer al frente del país. Harris expresó que su apuesta es por la defensa de la democracia frente a un hombre interesado en un poder sin control que trama venganza y represalias contra sus enemigos políticos. Durante el evento estuvo el rockero Bruce Springsteen, cuyos himnos a la lucha de la clase trabajadora lo han convertido en uno de los artistas más populares del país. Springsteen dijo que Trump no entiende lo que significa ser profundamente estadounidense y por eso el 5 de noviembre votará por Kamala Harris.
Funcionarios estadounidenses están cada vez más preocupados por la creciente asociación entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte, un bloque sobre el que algunos en Washington se refieren como un nuevo eje del mal. La Voz de América reporta que esas preocupaciones recibieron gran impulso con la confirmación por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, de que hay tropas norcoreanas en Rusia, presumiblemente preparándose para participar en la guerra contra Ucrania. China, Corea del Norte e Irán han apoyado la maquinaria bélica de Rusia de diferentes maneras en su guerra contra Ucrania. Irán ha proporcionado misiles y drones, Corea del Norte proyectiles de artillería y China tecnología de doble uso y productos industriales incluidos semiconductores y motores para drones. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido en Londres con el primer ministro interino libanés, Najib Mikati. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que en la reunión, Blinken enfatizó el compromiso de Estados Unidos con una resolución diplomática al conflicto en el Líbano, que implemente plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y permita que los israelíes y libaneses desplazados regresen a sus hogares. Además, subrayó el apoyo de Estados Unidos al gobierno libanés y sus instituciones soberanas, incluidas las Fuerzas Armadas libanesas, así como al pueblo libanés. Asimismo, reiteró su preocupación por la pérdida de vidas civiles y el sufrimiento de estos, y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de ayudar a todas las poblaciones vulnerables, destacando los $157 millones en asistencia humanitaria que Estados Unidos anunció recientemente. Blinken enfatizó que Irán y el grupo militante Hezbollah no deben interponerse en el camino de la seguridad y la estabilidad del Líbano. La resolución 1701, que fue aprobada en el 2006 después de una guerra anterior, pide el desarme de los grupos no estatales en el Líbano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle.
Las autoridades de México han informado que 16 personas murieron en choques entre la fuerza de seguridad y delincuentes. Amplía la agencia francesa de prensa.
Al menos 16 personas murieron en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes en el estado de Guerrero, en México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. En un primer choque armado en el municipio de Tecpan de Galeana, que involucró a policías, fallecieron 2 personas y 4 más resultaron heridas. Posteriormente, miembros del Ejército y de la Guardia Nacional se enfrentaron a un grupo criminal que había atacado previamente una base militar de la misma zona, dando muerte a 14 pistoleros, detalló un comunicado. Los combates en Tecpan de Galeana se produjeron el mismo día en que un coche bomba explotó frente a la sede de la Secretaría de Seguridad del municipio de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, causando heridas a 3 policías, uno de los cuales se encuentra grave. Una segunda explosión se reportó más tarde en la cercana localidad de Jerécuaro, también en Guanajuato, y provocó daños materiales en inmuebles aledaños. Los reportes oficiales no detallaron qué grupos armados están involucrados en los hechos de Guerrero y Guanajuato, donde hay una amplia presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos.
En Perú continúan las protestas por la actitud del gobierno ante el aumento de la delincuencia y de la inseguridad. Desde Lima, amplía Silvia González.
La crisis social crece frente a los altos índices de inseguridad que tiene su origen en manifestaciones en diferentes regiones del país, con transportistas, comerciantes y diferentes gremios que se manifiestan a través de marchas y paralizaciones de sus actividades. Pese a esta situación, la presidenta Dina Boluarte minimizó las protestas asegurando que se trata de gremios informales, entre otros.
Un grupo de personas que nuevamente vienen con una agenda política. Hermanas y hermanos del Perú, no se dejen sorprender, no les hagamos el juego.
De esta manera, la jefa de Estado rompió su silencio con la prensa luego de 100 días de no responder preguntas directas a los cuestionamientos que se le hacen por los casos en los que es investigada, enfatizando que tiene las manos limpias y es una presidenta que no sabe mentir. Mientras tanto, los peruanos exigen la salida del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, encargado de velar por la seguridad del país. También piden el alejamiento del premier y jefe de gabinete, Gustavo Adrián Zen, quien ha descartado cambios ministeriales pese a la crisis.
Que descarto la continuidad de cambios en el sector, van a haber cambios. Pueden estar ustedes seguros que eso no va a ocurrir. Ni el Ministerio de Interior, ni el Ministerio de Justicia, ni en ningún otro.
Por su parte, representantes de gremios empresariales piden acciones concretas frente a esta situación y su representante César Tello abordó el tema.
Estamos sumamente preocupados, las personas de las bodegas, las personas del transporte, también los empresarios. Creo yo que hay que empezar a darle medidas concretas, hay que promover que los poderes del Estado trabajen de una manera concreta para que la persona de a pie sienta que efectivamente estamos respondiendo.
Mientras tanto, a menos de un mes de haber declarado algunos distritos de Lima en estado de emergencia por la inseguridad, se han registrado 20 asesinatos y entre ellos el de un oficial de la policía que cumplía labores de inteligencia. Silvia González, Voz de América, Perú.
Pasamos a la capital de Ecuador, donde se encuentra en estado de excepción desde hace 3 semanas, ya que el gobierno decretó la medida para intentar frenar una ola de violencia, como nos describe desde Quito Néstor Aguilera.
Medios nacionales e internacionales lo registran todo el tiempo. El crimen organizado aterrizó en Quito este 2024. Al menos así lo reconocen los ciudadanos. Ese es el caso de Jefferson Ponce, quien administra un restaurante en un populoso barrio en el que han bajado las ventas.
Por aquí es un sector muy peligroso. Cuando hay apagón en la noche, robos y así, cosa que nosotros a veces tenemos que estar prevenidos. A veces cuando ya se van los apagones, ya 8 de la noche ya tenemos que cerrar.
El ex jefe de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño, afirma que parte de las organizaciones criminales que operan en Guayaquil y otras ciudades del litoral se ha trasladado a Quito. Sin proporcionar datos, explicó a La Voz de América el porqué de su aseveración.
Hay una migración y eso hay que comprenderlo porque es algo lógico. Usted no se va a quedar en una ciudad, voy a poner Durán, en los sectores, en los santuarios donde tenía, para que le maten o para que le capturen. No, va a salir de ahí.
Esa afirmación se sostiene también en el reciente estado de excepción decretado por el presidente Noboa, que pone a la capital en la misma categoría que ciudades donde la violencia es extrema. La policía reconoce que podría haber una movilidad de las bandas, pero dice que se están tomando acciones.
Hay un cierto movimiento, ha incrementado algunos delitos, pero como tal, acá la presencia de estos grupos como tal no existe. Nosotros estamos haciendo un trabajo preventivo.
La policía afirma que en lo que va de este año ha realizado en Quito más de 2.100 operativos conjuntos con Fuerzas Armadas, lo que ha logrado disminuir en 14% las muertes violentas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado airadamente a la oposición de Brasil al ingreso de Venezuela en el grupo BRICS, informa la agencia francesa de prensa.
Venezuela denunció el jueves que Brasil vetó su ingreso al grupo de los BRICS durante la cumbre que se realizó en la ciudad rusa de Kazán. El gobierno de Nicolás Maduro considera el acto como una agresión y gesto hostil contra el país y tildó de inexplicable e inmoral el veto. La Cancillería venezolana informó en un comunicado que el país contó con el respaldo y apoyo de los países participantes en la cumbre para la formalización de su ingreso al bloque de los BRICS, pero la representación de la Cancillería brasileña decidió mantener el veto que el expresidente Jair Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años. La relación entre Brasil y Venezuela se ha vuelto tensa en las últimas semanas después de la cuestionada reelección en julio del presidente Nicolás Maduro entre denuncias de fraude. Las relaciones empeoraron aún más en septiembre, cuando Caracas revocó la autorización otorgada a Brasil para representar a Argentina en el país y en particular para gestionar la residencia de la embajada donde se refugian 6 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado desde marzo. El presidente ruso y aliado de Maduro, Vladimir Putin, había expresado más temprano que el consenso era necesario para la inclusión de un país en el bloque y manifestó su deseo de que la situación se resuelva entre Brasil y Venezuela.
Dando un vistazo al mundo, Líbano ha calificado de crimen de guerra la muerte de 3 periodistas en un bombardeo israelí.
3 trabajadores de la comunicación murieron el viernes en Líbano en un bombardeo israelí. La cadena proiraní Al Mayadeen anunció que un camarógrafo y un ingeniero de radiodifusión fueron alcanzados por el ataque, que destruyó una residencia de periodistas en el sur del país. Por su parte, la cadena de Hezbollah Al Manar declaró que uno de sus videoreporteros también se encontraba entre las víctimas. A las 3 de la madrugada, como de costumbre, me iba a la cama. Todo el mundo dormía, ya que dividimos el trabajo en turnos de noche y de día para hacer nuestras vidas. Estaban durmiendo y yo me estaba lavando los dientes antes de acostarme cuando de repente se produjo la explosión. Lo que nos salvó fue la presencia de coches entre las viviendas. La residencia alcanzada estaba justo al lado de la nuestra, con una distancia de 4 metros entre ellas. El espacio entre ambos se utilizaba como estacionamiento para 2 coches. El ataque se produjo durante la noche en Hasbaya, una localidad que hasta ahora prácticamente no se había visto alcanzada por los bombardeos. Según medios locales, el mes pasado varios periodistas se trasladaron a ese municipio. Tanto el primer ministro libanés como su ministro de Información denunciaron un bombardeo deliberado, que calificaron de crimen de guerra. Israel no comentó el ataque, que según el Ministerio Libanés de Salud, también dejó 3 heridos.
Y Rusia ha intensificado sus ataques con drones contra Ucrania. Yoconda Tapia amplía.
Kiev, la capital de Ucrania, fue sacudida hoy por 2 oleadas de drones que Rusia envió en su 15º ataque aéreo contra esta ciudad este mes. Y funcionarios dijeron que más de una docena de drones fueron derribados sobre Kiev durante el ataque, que duró alrededor de 4 horas. El administrador militar de la ciudad, Sergei Popko, escribió en su cuenta de Telegram que no habían recibido ningún informe de heridos y que los escombros habían provocado un incendio que fue inmediatamente extinguido. En general, las defensas aéreas ucranianas destruyeron 36 de los 63 drones lanzados durante la noche por Rusia sobre varias partes de Ucrania. La Fuerza Aérea de Kiev reportó que la mayoría fueron derribados sobre las regiones de la capital y el sur de Odessa, mientras que otros 16 se perdieron localmente. Rusia ha negado haber atacado a civiles en su invasión a gran escala de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, pero ha disparado regularmente misiles y drones contra pueblos y ciudades detrás de la línea del frente. Mientras, John Kirby, asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, evaluó en entrevista exclusiva con La Voz de América la situación en Ucrania y a tiempo de reiterar que Vladimir Putin da señales de debilidad y desesperación buscando el apoyo de Corea del Norte e Irán, subrayó.
Está claro que está bajo mucha presión militar. Sabemos que está perdiendo 1.200 soldados al día. Ha sufrido más de 530.000 bajas durante el tiempo que lleva combatiendo en Ucrania. Así que está claro que está bajo presión y no está siendo honesto con el pueblo ruso sobre lo que está haciendo y lo que está perdiendo y la sangrienta y letal que ha sido esta guerra para sus propias Fuerzas Armadas.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a esta hora sí va el mundo. El Comité para la Protección de los Periodistas instó a la empresa Apple a restablecer dos aplicaciones móviles de Radio Europa Libre, emisora financiada por el Congreso de Estados Unidos, que fueron eliminadas de la tienda de aplicaciones de Rusia a petición del Kremlin. Amnistía Internacional advirtió que los refugiados rohingyas recién llegados a Bangladesh necesitan acceso urgente a alimentos, alojamiento y atención médica tras sufrir la peor violencia contra sus comunidades desde la campaña militar de Birmania en 2017. Human Rights Watch declaró que Australia debe tomar la iniciativa junto con otros gobiernos y seguir criticando públicamente los abusos de los derechos humanos en China, como hizo ante la ONU el pasado 22 de octubre. El disidente chino Xu Xinyong inició una huelga de hambre en protesta por el trato que recibe en prisión, donde cumple una condena de 14 años por subversión del poder estatal. Y en noticias de ciencia y tecnología, la casa de moda Prada y la empresa estadounidense Action Space revelan los diseños de trajes espaciales para la misión lunar Artemisa 3 de la NASA. Danilo Fuentes Cortés.
La casa de moda de lujo Prada y la empresa espacial comercial Axiom Space han revelado los diseños de un traje espacial que se usará para la misión lunar Artemis 3 de la NASA. Presentados durante el Congreso Internacional de Astronáutica en Milán, los trajes, en su mayoría blancos, están notablemente libres de marcas o logotipos. Los diseños incluyen líneas rojas de acento en los antebrazos y la cintura, y las mochilas del sistema de vida portátil hacen referencia a la marca de Prada Línea Rosa. Esta es una asociación innovadora, dijeron los investigadores durante una conferencia de prensa. Estamos combinando ingeniería, ciencia y arte. Los trajes de aspecto elegante incluyen una variedad de características innovadoras. Los astronautas podrán realizar caminatas espaciales durante más de 8 horas al día gracias a botas especialmente diseñadas. Los trajes estarán hechos de un material blanco capaz de reflejar el calor, ofreciendo una protección contra temperaturas extremadamente altas y el polvo lunar. La movilidad también ha mejorado desde los diseños del Apolo 17. Pero fue el profundo conocimiento de Prada en la producción textil y las técnicas de costura lo que ayudó a cerrar la brecha entre funcionalidad y estilo, según un comunicado. Los trajes neutrales en cuanto al género y la talla única han estado en desarrollo durante varios años. Alrededor de 10 empleados de Prada trabajaron en el traje espacial entre Milán y la base Axiom en Houston. Programada para la segunda mitad de 2026, la misión Artemis 3 de la NASA planea ser el primer alunizaje de astronautas desde el Apolo 17 en 1972. Si tiene éxito, también podría ser la primera vez que una mujer camine en la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino trae la música de un conocido salsero puertorriqueño.
Que todo en la vida viene.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los años y él a nosotros bailar a su antojo. Nació en Nueva York el 27 de septiembre de 1968, pero todo el mundo lo ubica en Puerto Rico, la isla del encanto, de donde sale música hecha con sabrosura. En 1999 nadie le quitó el premio de joven salsero del año. Ha vendido millones de discos y como detenerse solo lo hace para tomar aliento, más tarde se graduó como el sonero de la juventud. El Atlántico fue incapaz de detener su alcance y hasta Europa viajó a golpes de popularidad porque desde allá lo reclaman. Si la salsa aún respira con vida, es porque también descansa en los hombros de Víctor Manuel. Y eso hay que agradecerlo.
¿Cómo está mi gente linda de Cuba? Un saludo muy cordial desde mi isla del encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel. Estás en sintonía con Radio Martín.